Buenas noches, les habla V. Contreras Vascón desde el canal de radio Universo Literario. Y estamos terminando el mes, pero lo traemos cargado de literatura, lo traemos como siempre. Vamos a escuchar cuentos clásicos, vamos a aprender un poquito de algo que seguro que desconocemos, eventos maravillosos que traen los colaboradores y en los que hemos podido nosotros también participar, pequeños resúmenes, ¿verdad?, de todos ellos. O, os vamos a traer alguna entrevista, algún escritor, para que podáis pues descubrir su literatura. Y todo ello lo vamos a hacer aquí, en Universo Literario, como cada miércoles. Y vamos con nuestra cuentacuentos, Pilar, que ya está aquí preparada con su amigo Lío. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Javier. Buenas noches, compañeros de Radio Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches muy especial para todos nuestros oyentes. Gracias por estar un miércoles más con todos nosotros. Y ahora también voy a decir buenas noches a nuestro simpático amigo Lío. Buenas noches, Lío.
Hola, buenas noches, Pilar. Estoy aquí otra vez con todos vosotros.
Sí, y te damos la bienvenida.
Gracias. Y, ¿te acuerdas que la semana pasada, cuando estuve hablando con vosotros, le dije a Vascón que iba otra vez a llamar por teléfono para contaros lo que le pasó a mi amigo con una avispa? ¿Te acuerdas?
Claro que nos acordamos y estamos todos esperando a que nos cuentes qué le pasó a tu amigo con la avispa.
Pues te lo voy a contar. Mira, viene mi amigo a casa a jugar conmigo. Entonces nos vamos al patio a columpiarnos en el columpio. Y dice mi amigo que primero se columpia él y luego yo. Y yo le empujo a él y luego él me empuja a mí en el columpio y digo, vale, vale, bien, bien, bien. Entonces empiezo a empujarle en el columpio mientras él se estaba comiendo un bocata de jamón. Y va y me dice que le empuje un poquito más fuerte. Entonces le empujo más fuerte y dice, ¡hala, hala! ¡Ahora sí que estoy alto! Y se puso muy contento. Y cuando ya estaba más alto, va y llega una avispa y se le queda posada en el labio, así puesta. Y entonces mira a mi amigo la avispa y se le ponen los ojos así, como torcidos, y dice, ¡ay, Lío, Lío, que tengo una avispa en la boca!, me dice despacito. Entonces, poquito a poco se fue parando el columpio para ver la avispa. Y cuando me asomo, veo que está la avispa quitándole un cacho de jamón que tenía en la boca a mi amigo. Y le digo, estate quieto, que es que lo que quiere es un cacho de tu jamón. Y dice él, sin abrir la boca. Y entonces hace así con la mano para quitarse la avispa y va la avispa y le picó en el labio. Entonces mi amigo se puso a chillar, a chillar, a chillar, y le digo, ¿te duele, te duele? Y dice, sí, 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 sí. Y le digo, man, coye, 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 vamos a casa y se lo decimos a mamá. Y fuimos a casa, se lo decimos a mamá, y mamá le puso un hielo con un trapito en la boca para que se le pasara el dolor. Pero luego al rato, Pilar, tenía todo el labio muy hinchado y muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y dice mi mamá que va a llamar a sus papás para que vengan. Y vienen sus papás y le llevaron al médico. Y luego, al día siguiente, dice mi mamá que vamos a ir a ver a mi amigo a ver qué tal está. Y cuando llegamos a su casa le digo, ¿qué tal estás? Y me mira y no dice nada. Y le digo, ¿que te duele mucho? Y dice que sí, con la cabeza, que le duele mucho. Y tenía el labio muy gordo, muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y luego me dice, Es que me ha picado la avispa por tu culpa. Y le digo, ¿por mi culpa? No, yo no te he puesto la avispa en la boca. Ha sido ella solita que ha ido a tu boca porque quería comerse un cacho de jamón que tenías al lado de la boca. Y si no fueras tan tragoncete, pues a lo mejor no te hubiera pasado nada. Pero como la avispa tenía mucha hambre, pues fue corriendo para comerse un cachito de tu bocata. Y si le hubieras dejado que se llevara ese cachito de tu bocata, no te hubiera pasado nada. Pero como eres un dragón que te lo quieres comer todo, por eso la avispa te picó. Y dice que no, que la ha picado porque yo le empujé muy fuerte, que casi llega hasta el cielo y que allí había muchas avispas y por eso le picaron. Y no le picaron por eso, Pilar. No, es que la avispa tenía también hambre y quería un cacho de su bocadillo que mi amigo no le quiso dar y por eso le picó.
Bueno, pero lo importante, vamos a ver. Como le llevaron al médico, seguro que el médico le mandó un medicamento para que se le bajara la inflamación.
Sí, y ya no tiene inflamación. Y mira, Pilar, ahora cuando viene a casa y le digo que si quiere jugar en el columpio, dice que no, porque como se está comiendo un bocata, dice que si vuelve otra vez a subirse en el columpio y yo le empujo fuerte, 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 va a venir otra avispa a quitarle un cacho de su bocadillo y le va a volver a picar y que no quiere volver a jugar en el columpio. Y entonces pues hemos jugado a otras cosas.
Bueno, pero lo importante es que estáis jugando a otras cosas y que os lo estáis pasando muy bien, ¿a que sí?
Sí, nos lo estamos pasando muy bien jugando a la pelota y a otras cosas, pero ya no quiere ir a columpio, Pilar. Y claro, la culpa es de él, porque es que se come muchos bocadillos.
Bueno, es que a lo mejor tu amigo tiene mucho apetito.
Sí, todo el rato dice que tiene hambre.
Bueno, lo importante es que ya se le pasó la inflamación y que ya estáis los dos otra vez jugando juntos.
Sí.
¿Y qué te parece si después de contarnos tu historia empezamos a contar el cuento?
Vale, yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento y luego te digo si me ha gustado.
Vale, pues todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula El pájaro flautista. ¿Habéis oído hablar del país de la música? Era un lugar maravilloso, habitado por animales y plantas de todas las especies, que cantaban y tocaban sin parar. Cada cual tenía su propio instrumento, colgado siempre del cuello. Nadie se lo quitaba jamás, ni siquiera para dormir. Había un pájaro, el único en todo pentagrama, pues así se llamaba el país de la música, que tocaba la flauta. A todas las fiestas le llamaban como invitado de honor. Sus solos de flauta hacían soñar a la gente. Le llovían las invitaciones y también las cartas de sus admiradores pidiéndole fotografías con su flauta. Daba un concierto tras otro. En fin, era un verdadero genio.
Amigos, ¿iréis mañana a la actuación del pájaro flautista?
Preguntaba uno.
¿Qué más quisiera? No he conseguido entradas,
decía otro.
Ni yo. Se agotaron hace días. Es una pena. Pues yo las cogí de milagro y a precio de oro,
comentaba un privilegiado. Una mañana,
la suerte del pájaro flautista cambió. Al despertarse, echó en falta su precioso instrumento.
—No lo tengo puesto. ¡Qué raro!
Lo buscó por toda la habitación. Pero nada, había desaparecido. En cambio, encontró una nota que decía así. —Ya no podrás tocar más. Todos se reirán de ti. Y firmaba, los malos del país. El pobre pájaro se entristeció muchísimo.
¡Oh, me han robado la flauta y sin ella no soy nadie!
Empezaron a temblar sus alitas y también le fallaban las patitas.
¡Casi se desmaya!
Tras pensar un rato, anunció que estaba catarrado y que no podía tocar durante una semana por lo menos. Después mandó llamar en secreto a sus mejores amigos, dos gorriones muy simpáticos, y les contó lo sucedido.
—El asunto tiene miga
—opinó uno.
—Miga de la gorda
—añadió el otro.
—Ayudadme a recuperar la flauta
—pidió el pájaro. Después de charlar un rato, hicieron un plan. Buscarían la flauta sin descanso y la encontrarían. Se disfrazaron, un gorrión de gusano, el otro de flor y el pájaro flautista de cucaracha. Se desearon mucha suerte. Luego se separaron y cada cual se fue por su camino. El gorrión, disfrazado de gusano, entró a los conciertos de la temporada y vigiló a todos los músicos. Ninguno tocaba la flauta, estaba bien seguro. En los ratos libres registraba el teatro de arriba abajo. Pero los días pasaron y no halló la flauta.
—Ya no busco más
—se dijo al fin—.
¡Estoy harto!
Y regresó a casa del pájaro flautista. El gorrión disfrazado de flor fingió ser reparador de viejos instrumentos musicales. Arreglaba violines, pianos, tambores y armónicas, pero sin dar con la flauta que buscaba. Al fin se cansó.
—Ya está bien de trajinar con tanto cacharro.
Y volvió a casa de su amigo el flautista. Mientras, el buen pájaro procuraba hallar una pista que le llevase hasta su querida flauta. Sabía que no le reconocerían con su disfraz de cucaracha muda y sorda. Así, con ese truco, pensó ganarse la confianza de todos, pues nadie podía imaginar que era el famoso flautista. Después de varios días de búsqueda inútil, estaba desanimado y ya se daba por vencido cuando sorprendió a un topo y a un erizo hablando de forma un tanto sospechosa detrás de unas matas.
—¡Shh! ¡Viene alguien! —se alarmó el topo. —No te preocupes, es la cucaracha muda y sorda. —¿Podemos seguir? —dijo el erizo. —Pues como te decía —continuó el topo—. Creo que es mejor que se la devolvamos. —De eso nada, estúpido —repuso el erizo—. Debe de tener un gran disgusto encima el famoso flautista. —¿Y a mí qué? —repuso el erizo—. Quiero que le echen del pentagrama por no tener su instrumento. —¡Como es tan bueno! Cuando lo toquemos nosotros, también seremos famosos.
El pájaro, loco de alegría, fue a contar a sus amigos la interesante charla. Se enteraron de que el topo y el erizo eran músicos de la orquesta principal.
Dan un concierto dentro de pocos días, dijeron los gorriones.
Sí, exclamó el pájaro.
Pues será nuestra gran ocasión. Vosotros buscaréis la flauta en sus casas y yo en el teatro.
Llegó el ansiado día. Mientras el topo y el erizo actuaban, nuestro pájaro revolvió a placer en los camerinos. Justo cuando terminaban de tocar, vio que algo asomaba en uno de los armarios. Apartó con impaciencia la ropa que lo tapaba y...
¡Mi flauta!
Gritó contentísimo. Se la puso debajo del ala derecha y se iba a ir, pero los ladrones, que ya habían vuelto, lo vieron y bloquearon la puerta.
¡Atrás!
Le gritó el erizo, furioso. El pájaro, con un movimiento rápido de alas, se subió a una silla y tocó la flauta con gran energía. La gente, atraída por su bellísima música, llegó enseguida.
¡Detenedlos!
Gritó señalando a los pillos. El pájaro explicó lo ocurrido y los dos ladrones fueron expulsados del país. Así todos volvieron a gozar con el sonido maravilloso del pájaro flautista.
Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Bien, bien, bien! El pajarito tiene otra vez su flauta. ¡Qué bien! Así puede seguir tocando la flauta, ¿a que sí?
Claro, ya ha conseguido su flauta y puede seguir tocando la flauta.
¡Qué bien!
Nos alegramos de que te haya gustado el cuento.
Sí, me ha gustado mucho.
Bueno, Lío, ¿qué te parece si empezamos a despedirnos ya de todos?
Vale, adiós a todos.
Adiós, Lío, y que tengas dulces sueños. Bascón, Javier, compañeros de Radio Universo Literario, y a todos nuestros oyentes, os deseo que tengáis una feliz semana y, por supuesto, dulces sueños. Y a todos nuestros pequeños os mandamos muchos, muchos besitos, felices sueños para todos, y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles. Hasta siempre.
Buenas noches, Pilar. Hasta el miércoles que viene. Y ahora vamos con el vendaval de este canal de radio. Estamos hablando de FJ Bravo.
Pues aquí estamos. Buenas noches, Bascón. Buenas noches, Pilar. Y como no, buenas noches, compañeros. Este programa cada día es más auténtico. Y como no, no puedo olvidar de vosotros. Buenas noches, audiencia. Una semana más vengo a traeros el qué, la agenda literaria. Y pena, penita, pena, se nos acaba el concurso de susurros y jóvenes susurros. Os queda mañana para entregar los últimos trabajos, así que si lo tenéis ahí ya medio, por favor, enviarlo ya, porque nos quedan 24 horas, 25 como mucho. Así que, por favor, enviárnoslo. ¿Y qué os traigo? ¿Qué os traigo esta semana? Esta semana, pues vamos a ver, empezó este fin de semana la Feria del Libro de Madrid, la más grande de todas, y quiero traer pues una historia resumida de la Feria del Libro, compañero Vasco, yo creo, Pilar, también. Yo creo que sabéis todos algo sobre la Feria del Libro, a todos nos gusta, que estamos en la 77 edición de la Feria del Libro, pero curiosamente no son las ediciones lo mismo que los años, o sea, perdón, como diríamos, la distancia, ¿no?, de tiempo, porque la primera Feria del Libro es de 1933, y atención, porque yo soy muy fan y lo saben todos mis amigos, sobre todo los que viven en Alcalá de Henares, yo soy muy fan de la fiesta cervantina que se celebra en esa localidad por el ilustre escritor que vivió allí. Y pues en 1933 formaba parte de los actos de la Semana Cervantina del 23 al 29 de abril. En estas primeras casetas se pintaban de varios colores y se ponían en el Paseo de Recoletos. Encima de estas se colocaban altavoces para no solamente oír el día de la inauguración los discursos de autoridades que había en la época, sino también para que los escritores tomasen la palabra ante el micrófono, el cual estaba situado frente a la iglesia de San Pascual. ¿Y a qué os recuerda esto? Pues que, si os dais cuenta, de unos años para acá se pone de moda esto de los recitales poéticos en los bares literarios, locales, bueno, incluso en la calle, sobre todo en la fiesta de San Isidro, pues hay eventos de recital poético, ¿verdad? Y también, pues, bueno, pues tenemos multitud de eventos, ¿verdad? Pues fijaros que en 1933 ya lo hacían, eso se ha perdido y yo creo que estaría muy bien recuperarlo. Pero bueno, como decía, empezó en 1933, en 1934 llevaba el apellido Nacional e Hispanoamericana, instalada en el mismo Paseo del Prado, del 6 al 16 de mayo, y el horario, atención, que es muy curioso, era de 10 de la mañana a 12 de la noche. ¿Os imagináis que a día de hoy pudierais ir por el Retiro a las 11 de la noche? Oye, dando un paseo, compraros un libro, que hubiese gente, que tomaros algo, ¿no? Se hace bueno. Y bueno, encima ofrecía un panorama muy completo de la producción editorial en español. Después estuvo la edición del 35 y del 36, pero como todos sabemos de historia, estalló la Guerra Civil. Durante la contienda y la primera posguerra, pues se abre un paréntesis en lo que es la Feria del Libro, que se cierra en 1944, cuando vuelven a Paseo de Recoletos y la feria se rebautiza como la Feria Nacional del Libro. En ese momento la organización la tenía el Instituto Nacional del Libro. Fijaros, existía el Instituto Nacional del Libro. Yo no me he puesto a investigar, pero yo juraría que ya no existe. Y para que veáis, 77 ediciones, el parón de guerra civil y posguerra, si no, ¿por dónde andaríamos? ¿Por dónde andaríamos? Pues cerca de la 90, ¿no? Una cosa así, si los cálculos no me salen mal, estaríamos en la 86-87. Pero bueno, goza de buena salud, la Feria del Libro, habéis visto seguramente en la televisión, en las redes sociales, o incluso si habéis escuchado la radio, que sé que la escucháis también, ha habido una afluencia bastante importante el primer fin de semana, y eso que no ha hecho bueno, veremos este que dicen que va a ser muy, muy bueno. Y os voy a decir una cosa, voy a volver a ir, estuve la semana pasada y esta también. ¿Por qué? Porque yo soy así y ya lo sabéis. Bueno, me enrollo como los pergaminos. 1967, esta feria por fin se pone en el Parque del Retiro. Se pone en el Retiro, ¿qué pasa? Pues que hay un aumento de solicitudes para la participación por parte de libreros, editores, distribuidores. ¿Y qué pasa? Que dicen, pues bueno, pues vamos a coger y lo montemos en el Retiro. Y el Retiro, hasta el día de hoy, es cita anual e indiscutible con el libro y la lectura por estas épocas, por estas fechas, cuando empieza la Feria del Libro de Madrid. 1982 es cuando toma el nombre con el que la conocemos actualmente, que es la Feria del Libro de Madrid. La organización la asume la Asociación de Librerías de Madrid en colaboración con la Asociación de Editores de Madrid y Asociación de Distribuidores. Por primera vez es inaugurada por los Reyes de España y desde entonces cada año un miembro de la familia real da por inaugurada la edición con un paseo matinal entre las casetas. Entre las distinciones que han reconocido la Feria del Libro de Madrid está el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, que concedió el Ministerio de Cultura en 2003, Premio de Proyección Internacional de la Ciudad de Madrid Benito Pérez Galdós, otorgado por el Ayuntamiento de Madrid en 2009. Yo sé que sabíais muchas cosas de la Feria del Libro, pero a lo mejor esto del parón de la Guerra Civil y las ubicaciones, pues oye, un poquito de cultura no viene mal, porque cuando vas por allí, pues a lo mejor ahora que sabéis un poquito la historia, la respiráis cuando vayáis a ver las casetas, a daros un paseo, a ver esa exposición fotográfica que cada año nos regalan enfrente de las casetas en los paseos, tomaros una cañita por allí cerquita o en la misma feria, que sabéis que hay un par de terracitas montadas. Bueno, yo qué sé, el Retiro es un sitio para hacer muchísimas cosas, entre ellas, pasaros por la Feria del Libro de Madrid. ¿Y por dónde seguimos, Vascom? Bueno, iba a deciros algo de los concursos, pero bueno, sí, os voy a decir algo de los concursos, porque va a ir de ciencia ficción, pero eso es una cosa que me estoy preparando. Solamente os diré una cosa, un escritor de ciencia ficción, que atención muchachos, era químico y daba clases en la universidad, era ruso, nacionalizado estadounidense, y la semana que viene os traeré alguna curiosidad de él. Ir sacando nombres porque seguro que sabéis quién es. Bien, y vamos con los concursos. Como os he dicho, os queda un día para el gran final de Susurros y Jóvenes Susurros y después empezará la jurada a deliberar. Fortunadamente yo no formo parte de él, si no sufriría muchísimo. Y os traigo el segundo certamen de poesía Enrique Pleguezuelo, también para mañana. Es en género de poesía, premio escultura, diploma y publicación. ¿Y cuáles son las bases? Pues que puede participar cualquier autor con cualquier nacionalidad, edad, excepto ganador de la edición anterior, porque los que fueron finalistas sí pueden volver a participar. Estamos de enhorabuena. Las composiciones poéticas no pueden ser mayores de 25 versos de extensión, como siempre, originales e inéditas. Temática libre, pero se valorará el tratamiento de asuntos relacionados con la igualdad, integración cultural, convivencia, solidaridad, defensa de desfavorecidos, conservación medioambiental y reivindicaciones sociales. Así que ya veis por dónde va un poquito el tema. Romanticismo, dejarlo un poquito de lado, si queréis triunfar en este concurso, ¿vale? Ya sabéis, os he dado la pista. Cada participante solo puede presentar una obra sin firma e identificada con un lema o seudónimo. En ninguna parte del poema puede haber indicios de la entidad de la autoría del mismo. La obra, ya sabéis, hasta mañana a las 12 de la noche, a la dirección de correo electrónico siguiente. Certamen Poesía Pleguezuelo, el G-U, ¿vale? Certamen Poesía PLEGUEZUELO 2018, @gmail.com. En el asunto del correo, segundo certamen de poesía Enrique Pleguezuelo, y el cuerpo del mensaje se dejará vacío, no debiendo figurar en él nada escrito. El email contendrá dos archivos en Word, uno, poema participante, en otro, los datos del autor, nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto y el título del poema. A todos los participantes se les acusará recibo por email de la redacción del poema participante. El primer premio consistirá en una pequeña escultura del artista cordobés Pepe Balmón y en la edición de un cuadernillo con el poema ganador y una selección de los finalistas cuyo número determinará el jurado. Todos los autores inclinados al cuadernillo recibirán un ejemplar del mismo, así como diploma acreditativo. El ganador, de residir en la provincia de Córdoba, deberá asistir, pudiendo delegar a una persona que le representa tales efectos. En los demás casos, arbitrará los procedimientos la organización para hacer entrega del premio. Las obras no seleccionadas serán destruidas. Y nos vamos al siguiente concurso, que es el 17 certamen literario. ¿De quién? De una escritora que nuestro compañero Luis trajo hace ya algún tiempo, pero que nos sorprendió gratamente. ¿Quién es? Carmen Martín Gaite. 17 certamen literario Carmen Martín Gaite, también para mañana. ¿Por qué dices, ay, dos para mañana? Pues sí, ¿por qué? Porque no hay que vaguear. La literatura nos tiene que absorber, nos tiene que traspasar. Tenemos que hacer de canal que nos traspase y que nuestros dedos y nuestras manos sean las que plasmen todo, ¿verdad? Bien, el género va a ser un relato. El premio son 300 euros y está abierto para todo el mundo. Trabajos inéditos y originales, como siempre, relatos en prosa, por triplicado a doble espacio, una sola cara, tamaño, letra, 12 puntos. Márgenes 2 centímetros, fuente Arial, formato DIN A4, extensión mínima 1 folio, máxima 2. ¿Problema que tiene este concurso? Que tenéis que mandarlo por correo normal. No sé si os dará tiempo, chicos. Lo siento, de verdad. Culpable, culpable. Pero, si os dais prisa, lo podéis mandar mañana. Yo solo digo eso y correo funciona por las tardes. Así que supongo que va con el matasellos, ¿vale? Entonces, los trabajos se presentarán en sobre cerrado acompañados de plica, juntando nombre, apellido, dirección y teléfono del autor. Premios. Primer premio, 300 euros. Segundo premio, 150 euros. Los trabajos se enviarán a Asociación de Mujeres Villa del Umbrales, apartado de correos número 28-37240, Lumbrales, Salamanca. Haciendo constar en el sobre para el 17 certamen literario Carmen Martín Gaite. La admisión de originales queda cerrado el 31 de mayo de 2018. El fallo del certamen público en el mes de junio. Los nombres de las personas premiadas y fecha de entrega de premios se publicarán en el Facebook de la Asociación Villa de Lumbrales. No se devolverán los originales y el jurado podrá declarar el premio desierto. Más información en ayto.lumbrales@outlook.com. Y hasta aquí los concursos literarios que os traía para esta semana. Y ahora ya sabéis que yo soy una cosa así como... Y voy a hacer una reflexión muy curiosa porque me encanta. ¿Y qué pasa? Que ya sabéis que si no, no tiene gracia mi sección, ¿no? Entonces, la reflexión es la siguiente, porque estuve en un par de presentaciones la semana pasada, miento, estuve en tres, y hay que ver el carácter estoico de los escritores. Y os voy a decir por qué. Porque en las presentaciones en las que estuve, hubo algunas en las que hubo mucha gente y otras en las que no hubo tantas. Pero curiosamente, se vendió más libros de donde menos gente hubo que donde más gente hubo. Entonces, la reflexión que sacar de todo esto, ¿vale?, para mis amigos escritores, es la siguiente. No se trata de tener una multitud para poner fotos en todos los lados diciendo ¡mira qué de gente! No. Se trata de poder decir que a tu presentación fue la gente suficiente con ganas de leer. Y ahí lo dejo. Así que bueno, chicos, mandar vuestras cosas a los concursos que os he dicho. Ya os digo, mañana final termina el plazo de entrega para Susurros y Jóvenes Susurros, los dos que os he dicho. Ya os contaré la semana que viene sobre este escritor. Creo que hablé hace tiempo de él, pero voy a volver a hablar, pero de cosas distintas, cosas que no se ven así normalmente. Y bueno, pues me despido de mi... De este espacio, de este espacio mío que hago vuestro, porque chicos, sois los mejores y me oís y me decís, Javi, ¿qué tal? Va, os doy un abrazo a todos ahora mismo. Así que, bueno, pues yo me despido ya de mi sección y sigo aquí con mis compañeros hasta la semana que viene.
Tan esperado. Ya sabéis que Rubén Hernández, el poeta de la obra El invierno que no nevó, nos trae un juego cada semana, y es que es que tenemos que descubrir qué película se esconde tras los versos que él nos dedica, ¿vale? Entonces vamos a escuchar a Rubén, a ver qué nos tiene preparado para esta semana, y después de lo que es el juego podréis escuchar cuál era la película de la semana anterior. Muchísimas gracias por este juego tan maravilloso que nos traes al canal de radio, Rubén. Y dinos, desvélanos algo.
Buenas noches, compañeros de radio. Bueno, pues hoy os traigo una película, una muy buena película, de esas que hacen pensar. Y os daré como pista que es una película que podría entrar en muchos géneros, de amor, bélica, drama, biográfica, comedia, superación. Bueno, ahí os lo dejo, a ver qué tal. Amar siendo siempre el mismo, como soldado, como pescador, como tragamillas de caminos, como el hombre pobre, como el hombre rico. Amar a los ojos del Guadiana, ahora arroyo, ahora nada, ahora río. Amarlo hasta el mar cuando se acaba el camino, y una pluma rompe a volar buscando su destino.
Bueno, pues este es el juego que tenemos para esta semana. Tenéis que adivinar la película que se esconde tras estos versos, y si no os ha dado tiempo a escucharlo, pues no os preocupéis, porque cuando termine la emisión, el audio estará disponible en nuestra página web, así que podréis escucharlo una y mil veces para poder descubrir qué película nos trae Rubén Hernández tras sus versos. Muchas gracias, Rubén. Hasta el miércoles que viene.
Muchas gracias.
Y si todavía os estáis preguntando qué película había tras los versos de la semana anterior, pues no os preocupéis que la retransmitimos y os desvelamos el título.
Creer en los sueños, creer en las princesas, entregar en un te quiero toda una vida entera. Y la más cruel de las verdades para tejer la más bella de las mentiras, por llenar las pupilas de un infante al tornar verdad la mentira. Porque si sigues siendo princesa, si nuestro amor nunca fue derrotado, si todas las luces son nuestras, entonces hemos ganado.
Pues seguramente más de algún oyente ya sabe de qué película se trata, si lo ha estado mirando desde la semana anterior. Yo esta he de decir que sí la adiviné, ¿vale? Que otras me han costado un poco más, pero esta sí la adiviné. Y hay que ver la capacidad que tiene Rubén para en tan poquitas líneas captar la esencia de esa película, ¿no? De coger lo más importante, lo que a nosotros se nos va a grabar, el resumen, digamos, de todo ello y plasmarlo ahí en sus versos y traer este maravilloso juego al canal. Pues no os hago esperar más. Tras estos versos se escondía la película La vida es bella. Escuchar una pequeña parte de esta gran banda sonora de la película La vida es bella, que es inevitable, ¿verdad?, ni tararearla y estarse quieto cada vez que se escucha esta banda sonora, pues vamos a dar paso a nuestro compañero Juan Adaliz, que nos trae Grandes Literarios.
Buenas noches, compañeros. Un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de Radio Universo Literario por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de un gran poeta y, como es habitual en esta sección, recitaré uno de sus poemas más importantes. Él es Rafael Pombo. Nació en Bogotá en 1833, poeta colombiano, máximo representante del romanticismo en su país y una de las principales figuras de la lírica romántica en lengua española. La relevancia de Rafael Pombo en la historia literaria del continente ha quedado parcialmente oscurecida por el éxito de sus fábulas y cuentos destinados al público infantil, que han conservado intacta su frescura y popularidad hasta nuestros días. La familia de Pombo formaba parte de la aristocracia criolla. Su padre, Lino de Pombo O'Donnell, fue un destacado político, militar y diplomático cartagenero, que entre otras cosas firmó el tratado Pombo-Michelena de los límites con Venezuela y se casó con Popayán, con Ana Rebolledo, mujer también de alta alcurnia. Rafael fue hijo primogénito. Su tía paterna, Matilde, fue la madre del célebre político y literato colombiano Julio Arboleda. Como era costumbre, doña Ana enseñó al pequeño Rafael las primeras letras. A los 11 años, en 1844, ingresó en el seminario. El latín, allí estudiado, haría de él un diestro traductor de los clásicos. Marcelino Menéndez Pelayo comentó acerca de sus traducciones: «No las hay más valientes y atrevidas en nuestra lengua». De los poetas grecolatinos tradujo a Horacio y el episodio de Laoconte de Virgilio. También vertió al castellano el poeta moribundo de Alphonse de Lamartine y el soliloquio de Hamlet y Shakespeare. Parece que la inclinación por la poesía nació en Pombo desde muy temprano. Ya a los 10 años había copiado versos y traducciones en un cuadernillo que tituló Panteón Literario. En 1846 ingresó en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde estudió Humanidades. En 1848 recibió el grado en Matemáticas e Ingeniería en el Colegio Militar que había fundado recientemente el general Tomás Cipriano de Mosquera. Aunque nunca ejerció formalmente como ingeniero, se sabe que realizó algunos estudios para el mejoramiento urbano de Bogotá. Recién graduado, fue miembro de la Sociedad Filotémica, en cuyo periódico publicó por primera vez poesías bajo el seudónimo de Firatelio. Estas tempranas obras, cargadas de un tono sentimental, dejan entrever ecos de Ramón de Campoamor, José Zorrilla, Garcilaso de la Vega y del legendario Lord Byron. Posteriormente viajó a Popayán, donde su familia materna tenía propiedades, escribiendo allí dos de sus poemas más conocidos, La copa de vino y Mi amor, firmado con el seudónimo de Eda. Se creyó que tal poema era obra de una enigmática y brillante poetisa hasta que el mismo Pombo reveló su autoría. La anécdota muestra hasta qué punto asimiló la psicología femenina y su distinta manera de sentir el amor y de expresarlo. En compañía de los escritores José Eusebio Caro y José María Vergara y Vergara, fundó en 1852 La Siesta, órgano literario de marcado tinte romántico. En 1855 viajó a Nueva York como secretario de la legación colombiana en esta ciudad. Permaneció 17 años en Estados Unidos, durante los que residió en Washington y en Filadelfia, donde fue cónsul, siendo esta su época de plenitud creadora. Tal vez el contacto con una cultura y un idioma de sonoridades diferentes dio un giro universal a su obra. También mantuvo contacto con personalidades de la intelectualidad como Henry Wadsworth Longfellow y William Cullen Bryant. Tradujo por entonces a poetas ingleses, franceses y alemanes, y sus cuentos pintados para niños, de 1867, se publicaron por primera vez en Nueva York. En un emotivo acto que casualmente coincidió con la noche en que falleció Diego Fallón, su gran compañero de generación, Rafael Pombo, fue coronado como poeta nacional el 20 de agosto de 1905, en el Teatro Colón. El 6 de febrero de 1912 reemplazó a Manuel María Mallarino como miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, de la que fue secretario perpetuo. La obra de Rafael Pombo, junto con José Asunción Silva, Rafael Pombo es el más destacado de los poetas colombianos del siglo XIX. Favorecido por su bienestar económico, fue el primero que asumió la labor poética como principal actividad a lo largo de todo su periplo vital, en una época en que otros optaron por acatar las órdenes de la musa, solo de manera periférica. Con Pombo nace, en un entorno de acento todavía colonial, una poesía nueva en el continente. Su lírica funde subjetividad y meditación filosófica, reflexivo, sentimiento del amor y de la naturaleza, pálpito religioso y aprovechamiento de la experiencia. Dios, la naturaleza y la mujer son protagonistas en su obra, así como la rebeldía, el vigor y la ironía, por lo que resulta una extraña suma de autor entre devoto y demoníaco. Su inspiración romántica recorrió los caminos que van de Zorrilla, Víctor Hugo, Lord Byron y Leopardi, pasando por los clásicos griegos y latinos, que se afanó en traducir así como a muchos ingleses y franceses. Su obra se puede dividir en tres ciclos, que corresponden a tres momentos de la vida del poeta. Primera residencia en Bogotá, residencia en Estados Unidos, 1855 y 1872, y segunda estadía en Bogotá. Pombo entiende desde muy temprana edad que su quehacer es escribir. ¿De qué soy poeta apenas tengo estos datos? Que no sirvo para nada, sino para hacer versos. Sus primeros poemas fueron publicados bajo el título Exabruptos Poéticos de Rafael Pombo. En 1855, Rafael Pombo escribió La Hora de las Tinieblas, ambicioso poema de largo aliento compuesto por 61 décimas, que abre y refleja de manera fidedigna la segunda etapa de su producción, considerada una de sus obras más representativas. La Hora de las Tinieblas manifiesta un sentimiento de escepticismo y desesperanza propio del más genuino espíritu romántico. El poema Noche, de diciembre, retoma la temática de La Hora de las Tinieblas. Es el escepticismo y la desesperanza, tal vez con mayor madurez literaria, pero con el mismo sentimiento y espíritu. Entre los más logrados poemas de Pombo, escritos en Norteamérica, se ha querido destacar Al Niágara y Elvira Tracy. En el primero, hay una constante oposición entre la civilización moderna y la vida bucólica, entre la utilidad y el desinterés, entre lo artificial y lo natural, donde lo segundo siempre triunfa por sobre lo primero. Sobresale a sí mismo por la portentosa fuerza expresiva de las imágenes con que describe las cataratas. Elvira Tracy es una elegía dedicada a la joven del título, fallecida a los 15 años. Se trata de un canto al amor verdadero, a la pureza femenina y a la inocencia, en cuyos versos se cumple el ideal romántico de morir en la plenitud de la belleza y el inicio de la vida. Casi toda su producción está impregnada de su aroma, de un amor nunca satisfecho, más que un poeta del amor. Pombo canta a la amada y más aún a la compañía de la amada. En efecto, la mujer amada es, para él, bate bogotano, la suma e interpretación de toda la creación. Al lado de Pombo existe también otro sentimental, por momentos, un poeta preocupado y angustiado por los grandes problemas metafísicos. En ese campo, la religiosidad de Pombo se torna a veces en misticismo. Otro de los temas recurrentes en su obra es la historia y las manifestaciones de la cultura local. En este ámbito sobresalen sus poemas a la patria, al folclore y a los héroes nacionales como la tumba de Ricaurte. Finalmente, cabe destacar la inclinación de Pombo por la literatura infantil, en donde da rienda suelta a su fascinación por lo fabuloso y lo mágico. Ya en su etapa norteamericana dio a conocer dos recopilaciones de relatos breves en verso: Cuentos pintados para niños, 1867, y Cuentos morales para niños formales, en 1869. Al primero pertenecen poemas tan celebrados como El renacuajo paseador, El gato bandido, La pobre viejecita y Simón el bombito. Del segundo son Mi ringa y mi ronga, y Fuño y furaño. La gracia y frescura de estos poemas ha alimentado la fantasía de incontables generaciones de niños, y todavía hoy son enormemente populares. Tanto es así que Rafael Pombo es actualmente más conocido por esta vertiente de su producción que por su lírica romántica. La obra completa de Pombo se publicó por vez primera en 1916 en 4 volúmenes. El primero y el segundo contienen su obra poética, el tercer tomo lo constituyen sus traducciones y el último encierra sus fábulas y verdades, cuentos pintados y cuentos morales para niños formales. Pombo dejó también numerosos artículos de crítica literaria en colaboración con el músico José María Ponce de León. Escribió incluso el libreto de la ópera Florinda o la Eva del reino godo español. Murió en su ciudad natal en el año de 1912. A continuación voy a leeros uno de esos poemas tan importantes, sobre todo dedicados al mundo de los niños. Se titula Cutufato y su gato. Quiso el niño Cutufato divertirse con su gato. Le ató piedras al pescuezo y riéndose el impío, desde lo alto de un cerezo, lo echó al río. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo que le dijo, «Hola, al instante ven conmigo». Perdió el habla, ni un saludo Cutufato hacerle pudo. Tiritando y sin resuello, se ocultó bajo la almohada, más salió de una tirada del cabello. Resistido estaba el chico, pero el otro, callandico, con la cola haciendo un nudo, de una pierna lo amarró, y qué horror, casi desnudo lo arrastró, y voló con él al río. Con un tiempo oscuro y frío, y colgándolo a manera de un ramito de cereza, lo echó al agua, horrenda y fiera de cabeza. ¡Oh! ¡Qué grande se hizo el gato! ¡Qué chiquito el Cutufato! ¡Y qué caro el bribonzuelo! Su barbarie le costó, mas fue un sueño y en el suelo despertó. Espero que os haya gustado este breve recorrido por la vida y obra de este gran personaje y poeta colombiano, Rafael Pombo. Soy Juan Adaliz. Que los libros y la literatura sean eternos. Un abrazo literario a todos. ¡Hasta la próxima!
Hasta la próxima, compañero. Creáis que nos quedamos aquí en el proceso de aprendizaje, porque hoy tenemos otra vez con nosotros a Pedro, que nos va a desvelar la historia que acontece, ¿no? De lo que es los historiadores y prácticamente sus obras. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Vascon. Hola a todos. Y nada, volvemos de nuevo. Esta vez vamos a hablar de historiadores. Vamos a tratar un poco la historia de España, los primeros relatos históricos sobre nuestro país y la evolución que ha tenido la historiografía a lo largo de la historia de nuestro país y cómo se ha contado. Todo esto de manera evidentemente muy breve, centrándonos en los principales autores, y espero que a partir de esto os pique la curiosidad para leer un poquito más por vuestra cuenta. Vayamos a ello.
La historia son los hechos del pasado y el conocimiento de los mismos. Las obras que los relatan pueden ser de dos clases. Una más antigua, más clásica, que es narrarlo de una manera literaria, más bella, menos rigurosa, y una con un concepto mucho más moderno, que es el tratar a la historia como una ciencia
y preocuparse más de los hechos y de la rigurosidad. En España, las primeras obras históricas son las crónicas, y las primeras de las que se tienen datos fueron las de un obispo llamado Idacio, entre el 395 y el 470, que es el autor de la primera crónica española, aunque bueno, española hasta cierto punto, dado que estaba evidentemente en latín. Hubo que esperar bastantes siglos para que la historia de España se escribiera en la lengua vernácula. Precisamente fue Alfonso X el Sabio el primero de ellos, en la redacción de la primera parte de la Crónica General, que inauguró el género en lengua castellana. Se inició en 1270 y se terminó unos 10 años después. Se trata de una historia de España bien informada, en la cual se aprovechan las anteriores, lo que era habitual, y también relatos populares. El castellano empezó su vida literaria con Alfonso X, pues al parecer el monarca actuó en esta obra debido a varios de sus colaboradores como corrector de estilo y coordinador. Curiosamente, un sobrino suyo, el infante don Juan Manuel, publicó una especie de adaptación de la Crónica General. Luego hubo una refundición de la obra del monarca llamada Segunda Crónica. A partir de 1270 se escribieron muchas obras de la misma clase, como la del aragonés Juan Fernández de Heredia y la de don Pero López de Ayala, que sirvió a varios reyes y tuvo una vida agitada de guerrero político y diplomático. Otros historiadores en ciernes del siglo XV son Fernán Pérez de Guzmán y Hernando del Pulgar, que retrataron de una manera literaria a los más destacados personajes de aquella época. A partir del descubrimiento de América empezaron a surgir historiadores de los hechos ocurridos en aquellas tierras. En primer lugar, como no podía ser de otra manera, el propio Hernán Cortés, con sus extensas cartas, aunque el más importante de esta época es Fray Bartolomé de las Casas, que en su brevísima relación de la destrucción de las Indias, Historia General de las Indias, defendió con ardor a los indios. Son muy conocidos los hechos, condenando a los cristianos y diciendo: los indios no deben ser esclavizados, vais a ser condenados, se les debe proporcionar una hamaca, etc. Defendió a los indios durante muchísimos años. Otro autor importante fue Garcilaso de la Vega, autor de los comentarios reales, muy interesantes por las descripciones de la vida en la Suramérica occidental precolombina. Entre los historiadores ilustres, preocupados por los hechos españoles, sobresalieron Jerónimo Zurita, con sus Anales de la Corona de Aragón, de gran valor informativo, y también el padre Juan de Mariana, cuya historia de España, que apareció en latín y luego en castellano, traducida por él mismo, fue menos puntual que la anterior, pero debe su fama ser la primera obra completa sobre el territorio español. Otros historiadores que nos encontramos en esta época son Diego Hurtado de Mendoza, que historió nada menos que la guerra de Granada contra los moriscos, y Francisco de Moncada y Francisco Manuel de Melo, que dedicaron sus esfuerzos a hechos realizados por catalanes o acaecidos en Cataluña. Entrando ya en los siglos XVIII y XIX, destacaría en primer lugar el jesuita Juan Francisco Masdé, compuso la historia crítica de España y de la cultura española en nada menos que 20 volúmenes. Ya en el siglo XIX le superó en extensión Modesto Lafuente, con su historia de España nada menos que en 30 tomos. Y bueno, en el siglo XIX debemos destacar a un presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo, que dirigió la Historia General de España publicada por la Academia de la Historia. Ya en el siglo XX, seguramente la obra que más destaca de todas por su extensión fue La Historia de España de Ramón Menéndez Pidal. Esto, mira, se inició en 1935, el hombre falleció en 1968 y la obra la terminaron en el año 2004, así que imagínense lo grande que es esta obra. Y luego también tenemos a España y su historia, de Américo Castro, que hace resaltar la importancia del elemento judío y el musulmán en la Edad Media española. Un enigma histórico de Claudio Sánchez Albornoz, que acentúa en cambio la importancia del elemento germánico. Y luego también tenemos a muchísimos historiadores importantes como Jaume Vicens Vives, a mí me encantan sus obras enciclopédicas. Otro autor que me gustaba mucho era José María Monsalvo Antón, y lo que escribía sobre las ciudades medievales también era muy bueno. José Manuel Nieto Soria, también otro gran historiador, y otro que falleció hace poquito, Ladero Quesada. En fin, la verdad que tenemos unos grandes historiadores en nuestro país, no tenemos nada que envidiar a la historiografía inglesa, aunque tenga más fama. Bueno, Vasco, pues yo con esto me despido. Espero que os haya resultado interesante, aunque esto ha sido muy, muy breve. Vamos, realmente hemos tocado de puntillas. Esto es todo un mundillo. Si nos pusiéramos a hablar de crónicas, de historia, de autores, de historiografía, de corrientes historiográficas, nos podemos tirar toda la noche hablando de esto, porque se han escrito ríos de tinta y hay tendencias de todo tipo, y es un mundillo muy interesante. Así que invito a todos los oyentes a que lean algunos libros y se informen, porque es de lo más interesante.
Pues vamos a invitar a los oyentes, a la audiencia, que busque el resto de información, que sí le ha picado un poco la curiosidad, que no se quede solo lo que ha escuchado y siga, ¿verdad?, buscando, buceando entre toda esa literatura para aprender un poco más, porque al fin y al cabo, pues la historia nos pertenece a todos, ¿verdad? Muchas gracias, Pedro, y buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Y yo me pregunto qué relato nos tendrá preparado hoy Antonio Suna en su sección Relatos Propios. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Radio Universo Literario. Esta semana me gustaría haceros una recomendación de un libro, ya que, bueno, como la semana pasada os comenté, estoy en una fase lectora voraz. Y estos días leí una obra de Isaac Asimov que me encantaría que leyerais, porque si le conocéis, a lo mejor le conocéis en ese ambiente de fantasía y ficción, pero también tiene otras obras que no son de ese estilo, y cayó una en mis manos con el título de Cuentos de los Viudos Negros. Si tenéis la oportunidad, cogerlo, porque es una pasada. No quiero desvelaros mucho más, son relatitos cortitos sobre unos amigos que se juntan y tienen unos debates y demás. Es impresionante la obra, os lo recomiendo muchísimo, de verdad.
Pues nos quedamos con esa recomendación, Antonio, y vamos a abrir bien los oídos para escuchar el relato propio que has creado para esta semana.
Cogí el libro y palpó las cubiertas. Eran lisas y cargadas de un tacto que provocaban atracción. Las acarició, lentamente, como quien sacia el afecto por sus yemas acariciando las mejillas de un amor de verano. Amaba la literatura, pero en dicha ocasión, aquí narrada, ese rectángulo cargado de tinta provocó una desmesurada majestuosidad en su mirar. No dudó, y como si de una noche de pecado se tratara, abrió lentamente sus páginas esperando desvelar el secreto ya vaticinado. Tomó la obra y la acercó a su pecho, sonriendo, siendo tal sonrisa creada por la ocasión de sostener en sus manos lo anhelado. Repasó de nuevo las blancas hojas y puso a funcionar su olfato, dejando que éste le transportara de nuevo a su infancia lechal, donde su gran pasión se había fraguado. Obnubilado, abstraído por la fe ciega del lector, llegó a sentir erotismo en el acto de sumergirse en su interior. Comenzó a leer, y los ojos vagaron de línea en línea, siendo ellos transportadores de texto al cerebro y de endorfinas a su corazón. Alguien cercano observó la escena y sin ningún tipo de respeto se acercó sin pedir permiso a la intromisión. Atacando con una lengua no apta para el amante, abrió su boca sin antes abrir su alma. —¿Comprarás ese libro? —dijo mirando de forma despectiva. —Es una buena obra, pero el precio es elevado. ¿No prefieres la versión digital? Primeramente pensó en no contestar, pero después comprendió que en algunas ocasiones es mejor abrir los ojos a la gente que vivir esquivando ciegos autodidactas. El precio no es elevado, pues el sacrificio del trabajo jamás deberá ser transformado en cifra. Del mismo modo, prefiero la versión papel. Tal vez haya el mismo resultado, pero no será la misma sensación. Es similar a conocer el amor entre una copa de vino o una pantalla de teléfono. Tal vez acaben de la misma forma, pero jamás lo contarás de la misma manera.
Encantados de tener tus relatos y poder disfrutar de tu literatura, que siempre es sorprendente, que hoy además ha tenido tintes románticos y tintes alegres, digamos, ¿verdad?, para lo que nos tienes acostumbrados. Así que te damos la más sincera enhorabuena y que sigas escribiendo esos relatos y los sigas compartiendo, si quieres, en el universo literario.
Muchas gracias por estar aquí una semana más, por permitirme que yo esté aquí una semana más, y nos vemos en 7 días. Un abrazo.
Y yo me pregunto, ¿estará pendiente la audiencia de saber qué es lo que nos ha preparado Octavio Jover Rubio para esta semana? Pues seguramente sí, porque si nos seguís por las redes sociales ya sabéis qué es lo que tiene preparado. Estamos encantados con esa conexión especial que nos preparó para poder traerlos aquí al canal de radio y poder compartirlo pues con toda la audiencia y todas las personas que se acercan a la página web a descubrir la literatura. Y como Octavio Jover Rubio es un gran poeta y un apasionado de la literatura, pues nos ha traído un gran evento. ¿Que no sabes a qué me refiero? Escucha, escucha.
Hola, buenas noches, Bascom, buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Estamos aquí en Monóvar, donde esta noche se celebra la Nit en Blanc, y junto a nosotros tenemos a la concejal de Cultura, Julia Tortosa, y la cual nos va a explicar cómo surgió esta idea tan interesante.
Bien, pues surgió un poco de una serie de consejos municipales de cultura que tenemos, donde me reúno pues con todas las asociaciones que forman parte de la vida cultural del pueblo, y proponíamos pues innovaciones, no sé, cambios que pudiéramos hacer un poco en el panorama cultural del pueblo. Y bueno, de varios de las asociaciones pues surgió la idea de por qué no hacer una noche en blanco, que existe en grandes ciudades, ¿no?, como París, Berlín, y bueno, pues nosotros intentar contribuir un poco a ello desde, bueno, nuestra humilde aportación, ¿no?, porque es un pueblo relativamente pequeño. Probamos el primer año, que eso de eso hace 3, con varias actuaciones, todas gratuitas, ellos se volcaron, y bueno, como salió muy bien la participación y bueno, pues quedamos todos contentos, pues hemos seguido 3 años más.
Qué bien, que la verdad que es una idea buenísima. ¿Y qué actuaciones va a haber esta noche en los diferentes lugares?
Pues esta noche habrá una actuación de la Coral Virgen del Remedio, habrá también la banda de música, un dúo de laúdes, habrá yoga, un taller de yoga, unos rapsodas, un grupo poético que leerá pues poemas ininterrumpidamente, sí, esta gramática parda hasta la 1 de la madrugada. Habrá un concurso de fotografía y pintura mural interactiva.
Qué bien, la verdad que os animo a que sigáis con esta aventura.
Muchas gracias a ti.
Y tenemos con nosotros al alcalde de Monóvar, Nacho Vidal, que también es poeta. Y yo creo que no sé dónde comenté que le hacía falta poesía a todo, le hacía falta poesía a toda la gente que está por encima, y le hacía falta poesía a la política. Y aquí tenemos un alcalde poeta que yo lo votaría siempre. Y bueno, no, quería preguntarte cómo surgió la Nit en Blanc, cómo surgió todo esto, y bueno, y el apoyo de la gente, ¿cómo lo sentimos nosotros aquí en Monóvar?
Bueno, la verdad es que es una experiencia muy chula, esta es la 3ª edición. Y pensamos en que era bueno y oportuno sacar la cultura a la calle, además sacarla de noche y además sacarla a los espacios donde habitualmente no se hace cultura, ¿no? Como estás viendo hoy en una pequeña escalera con un espacio en el jardín de la iglesia, el vacío ayuntamiento, en una plaza normal, ¿no? Y yo creo que la respuesta de la gente es súper buena, la gente sale a la calle, aprovecha para dar una vuelta y aprovecha para, bueno, en este caso hoy, escuchar poesía, escuchar música, escuchar laúdes, escuchar la coral, pintar su figura, ¿no? Sí, estamos pintando en unas paredes, o sea que yo estoy...
Sí, hasta hay una sala de yoga.
Correcto, hay una sala de yoga, o sea que hay un poco de todo, sí.
Sí, sí, pues la verdad que muy feliz de estar aquí con vosotros, de colaborar con la compañía, con Gramática Parda, y nada, y que siga esta aventura.
Nada, yo te lo agradezco mucho a Gramática, a ti, a todos los que participan, y seguro que el año que viene lo hacemos otra vez.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Bueno, me voy a ver mi hija.
Bueno, pues nos vamos acercando a la calle Escritor Luberal de Monóvar, provincia de Alicante, y aquí están los compañeros de Gramática Parda, que ellos en esta calle tan bonita del casco viejo de Monóvar están recitando poesía. Y bueno, ahora mismo está Mila Ortuño de Monóvar recitando, y bueno, vamos a grabarlos un audio con todos correlativamente. Después recitará Pilar Contreras, poeta de Petrer, Carlos Gutiérrez de Elda, Octavio Jover, que soy yo, de Elda, Maite Salguero, de Viar, y Luis Gámez, de Viar. Como veis, Gramática Parda es una asociación de escritores y poetas que engloba mucha parte de la provincia de Alicante. Con todos vosotros, Gramática Parda.
Te deseo con mis ojos y te deseo con mi cabello, pero todas mis miradas se esconden entre mi pelo cuando te veo. Te deseo despierta y te deseo dormida, pero todos mis sueños temen desvanecerse si te tocase cuando te veo.
Este poema lo escribí hace algún tiempo y se titula Ninfas y libélulas. Se reunían todos los domingos, portaban todas ellas sus mejores galas, lucían camafeos color zafiro y brazaletes verde esmeralda. Provenían de lejanos mundos sin saber cuál era cierto, transportaban un rayo de luz a los lugares desiertos. Salían a nuestro encuentro, nadie percibía su contacto, circulares destinos radiantes en el espacio. Jugueteaban sin descanso por estanques y guardillas, constantes escenarios con sus alas de puntilla. Descansaban entre las ramas, charlando con la blanca luna. Desconocían la maldad, carecían de toda envidia. Se agrupaban todas ellas en proyectos convenientes, libélulas inquietas entre ninfas obedientes. Se cansaron de hacer favores, de ser amables y constantes. Con tristeza un buen día decidieron alejarse. Dejaron el mundo oscuro y es necesario volver a invocarlas, pues precisa el universo de su luz y su esperanza.
Me iría al sur para perder el norte, para ser el loco que soy, para sentirme yo día y noche. Me iría al sur a cantar a la luna en su casa estrellada, a saborear orillas de cálidos mares, a pasear arenas de playas blancas. Me iría al sur para quedarme, apartarme de la urbe, alejarme de lo absurdo, a vivir como el verdadero hombre. Me iría al sur si supiera el camino seguro, si hallara las correctas coordenadas que cambiaran este mundo. Isla ignota. A menudo cierro los barrotes de mi cárcel, derribo los muros que me encierran, alzo mis brazos al cielo y vuelo a paraísos que yo mismo me construyo. Muchas veces levo el ancla y navego en mares sin rumbo fijo, en busca de islas ignotas con playas vírgenes donde las olas me bañen. Nunca me pongo límites soñando, solo cuando regreso de mis viajes internos soy consciente de lo acotado, del corsé que a veces me ciñe, del poder que en mí tienen algunos lazos. Muchas gracias.
De Benedetti voy a leer No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo, y congelas el júbilo, y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre y te juzgan sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas. Entonces, no te quedes conmigo. También de Benedetti, bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta, tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te numero. Después de todo, la nostalgia existe, aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que el nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez lo primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y raya y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora, no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas, sé que vas a quererme sin respuestas.
Tener fe. Es hora de detener el reloj de la fe, de comprender que sucede todo el tiempo, que es muy adentro donde logra crecer. Y hoy mi papel plasma su reconocimiento. Olvidemos las cuentas que saca el calendario, colgando el rosario y rezando con hechos. Obviedad de los cimientos forjados por él, requiem fiel de la necesidad del ser humano. A solas en el encuentro de su grandeza, omnipotente fuerza que con fe recibimos, sin pedir permiso, entremetiéndonos a deshoras, su abrazo nos aborda y aboga por reconstruirnos. Es hora ya de detener el reloj de la fe, de irrumpir desde el querer en su amplio distrito, de sentirnos bendecidos con su protección, de poner a su disposición el alma y el ejercicio.
Bueno, pues les traigo un poema que se titula La mina de mi alma. Bueno, este me lo seca. Vamos a ver. Encontré una mina en mi alma, con un filón de sentimientos, donde bajo todas las mañanas para irlos extrayendo. A veces me encuentro detrás, a veces me encuentro sueños, otras veces a duras penas de vacío vuelvo sin remedio. Hoy extraje una gran locura, ayer encontré un lamento, un día hallé mucha dulzura y otro aquí en mis sentimientos. De la mina de mi alma extraigo mis tesoros, risas, cuentos, calma, cariños y amores rotos. Extraigo celos y te quiero, bendiciones y soledades, piropos y amores secretos, amarguras y verdades. Todos estos tesoros me los llevo a mi taller y los tallo con decoro para que los lea usted. A veces los tallo con rima en una hermosa poesía. Otras le voy dando forma y los convierto en prosa. Les dejo con esta joya, extraída, tallada y terminada, para que en su alma se la ponga, que salió de la mina de mi alma. Cuidado al leerla, lea puntos, acentos y comas. No vaya a ser que la rima se le rompa y no tiene garantía. Y tendré que regalarle otra.
Bueno, son la 1 de la mañana, estamos aquí en Monóvar, acabando La Nit en Blanc, y bueno, ha sido una experiencia buenísima, la cual repetiremos el año que viene, llena de poesía, donde todo el pueblo ha concurrido en todos los actos. Y bueno, despedimos la conexión desde aquí, un abrazo muy grande y hasta luego, amigos de Universo Literario. Nos vemos en los versos.
Pues qué maravilla saber que existen este tipo de eventos y que hemos tenido el placer de escucharlo. Octavio, muchísimas gracias por cubrir, ¿no?, ese evento y poder traer un pedacito aquí al canal de radio. Vamos a agradecer tanto a la Concejalía de Cultura como al alcalde, ya no solo que aceptara lo que es tu entrevista, que es lógico, ¿verdad?, volcándose tanto con la literatura, que para un canal de radio de literatura pues te aceptarán, y sobre todo sabiendo que eres poeta y que también vas a participar en este gran evento. Vamos también a dar la enhorabuena a todos los poetas que hemos escuchado de Gramática Parda, y como no, y lo más importante de todo, pues es ese pueblo, ¿no?, esos ciudadanos que han salido a la calle a poder disfrutar de la literatura tan maravillosamente, y que es pues un evento que yo creo que debería de realizarse en todas las partes del mundo mundial, y que hoy hemos tenido el placer de disfrutar de él aquí en Universo Literario gracias a Octavio Jover Rubio, el cual te vamos a recomendar que si no conoces su literatura te adentres en Mis Estaciones de Ti, que es la obra que tiene actualmente publicada. Bueno, y esta noche tenemos con nosotros a Adolfo Pascual otra vez en Universo Literario, y además es que esta noche viene también para escuchar cómo fue, ¿no?, el evento en Alacuás, en una de las mesas, la de poesía que él moderó, y que fue pues una tarde, un día fantástico, ¿verdad, Adolfo? Lo pasamos estupendamente, conocimos a muchos escritores y a muchos lectores, y bueno, para repetir el año que viene.
Así es, Vascon. Buenas noches, amigos de Universo Literario. El evento que disfrutamos en Valencia, en el Castillo de Alacuás, fue algo realmente digno de repetir. Y bueno, bien sabes que la idea que tenemos en la cabeza es de institucionalizar este evento y hacerlo una vez al año. Y si es en un paraje como este magnífico lugar, pues yo creo que solamente por estar aquí merece la pena.
Pues claro que merece la pena, por todos esos escritores que habían asistido, la calidad de los mismos, las respuestas que daban a las preguntas eran muy concisas, muy cortas, no se andaba por las ramas. Yo creo que por eso el evento se pasó tan rápido, porque fue muy ameno, no hubo ninguna mesa que aburriera, entre comillas, y eso también es debido a las preguntas, ¿no?, que hacían los moderadores, y entre ellos pues las preguntas que tú realizaste también, Adolfo, a la mesa de poesía. Muchas de ellas pues se salían de lo común.
Pues fíjate, Vascon, a pesar de que indiscutiblemente no era la primera vez que moderaba una mesa, te voy a contar un secreto. Hubo unos segundos cuando estaba allí en el estrado mirándoos que me quedé con la mente en blanca, que decía, ¿y qué los cuento? Tú sabes que yo estas cosas me las preparo, normalmente comparto con la gente con la que voy a estar en mesa, sobre qué hablamos, qué enfoque queremos darlo. Pero en ese momento dije, tierra trágame, que no sé por dónde empezar, ¿no? Pero yo creo que esto nos suele ocurrir con frecuencia a casi todos. Fueron, yo digo unos segundos, a lo mejor fueron microsegundos, y fue empezar a presentaros, y a partir de ese momento todo fluyó, todo salió como era de esperar, y es más, esta mesa fue una, como tú bien dices, de las 6 que formaron el evento, pero después de haber estado presente en los distintos aspectos que se están en estos eventos, porque ha habido muchos en los que he ido simplemente de oyente y en otros he ido a participar en mesa como tantos otros. En este evento concretamente había un nivel literario, había un nivel muy elevado a la hora de la concisión de la gente en expresarse. A mí me encantó. Porque, no sé, igual es que cada vez a los eventos que estoy yendo son eventos de más altura, tenemos más experiencia, pero lo cierto es que yo salí encantado del evento, como las chicas de Valencia se lo habían currado y lo habían montado todo. Es que yo creo que a lo que se dice en sí el evento de las 6 mesas, poco más se le puede pedir.
Pues te cedo a ti que hagas la presentación de este evento, Adolfo, y des paso a la retransmisión.
Desde el castillo de Alacuas, gracias a Mireia y Vanessa.
Soy Adolfo Pascual y como todos los que estamos moderando en mesa, soy escritor también. Pero bueno, hoy me toca estar aquí y presentaros a esta gente tan fantástica. Estamos con Laura. Laura es autora de la biología Viajame, también de paso en país de destino. Es publicada con la editorial, también de Salantana. Y en este momento ya vamos a la tercera edición. No todos los escritores, pero también los directores. No la misma. Y también tiene publicado una serie de relatos en antologías diversas de editoriales como benéficos, ¿verdad? Luego, si quieres, ya nos cuenta
cada una de ellos. Autora de Quiero Respirar. Empezaste autopublicándote.
Sigo autopublicando.
Y sigues autopublicándote, pero ya de una manera más especial. A través de crowdfunding.
El segundo, sí.
El segundo, que publicaste 2 novelas al mismo tiempo, si no creo recordar mal, a través de sus objetivos y Ole Libros.
Con Ole Libros, se da la colectiva.
Y bueno, como muchos otros escritores, empiezas en la plataforma Wattpad, escribiendo relatos, ¿verdad? Luego nos extendemos un poquito más, como cada uno queráis. FJ Bravo, poeta, narrador, contador de historias, autor de 30 rimas y 3 versos. Que lo autopublicaste como primera experiencia.
Eso es.
Y luego Más allá de la tempestad, publicada con Editorial Leibros.
Con Leibros.
Al mismo tiempo, como veis, es subdirector de Radio Universo Literario y participante en multitud de recitales poéticos. hoy, como habéis visto, nos ha dado una muestra de ello, que además él nos lo ha dicho, pero era algo que se estaba inventando en ese momento, no era algo que hubiese preparado. Y por último tenemos a V. Contreras Vascon, poetisa, autora de Palabras Selladas, después publicaste Palabras Ahogadas con Editorial Leibro. Ella es la directora de Radio Universo Literario y además es una persona muy preocupada por incentivar la lectura en institutos. Y siempre que se lo permite, allí acude a dar la matraca y a ver cómo podemos capturar lectores en la cantera donde debemos, en los que tienen que empezar a leer. Porque crear hábitos de lectura cuando no tienen linaje es complicado. Ella acude donde acude. Y bueno, pues a partir de aquí, esta breve presentación, ahora vosotros cada uno le dais el punto que queráis. Yo os hago unas preguntitas sencillitas y vosotros las desarrolláis como os apetezca. Además que en esta mesa he visto que el punto de partida de cada uno es muy diferente. Y vamos a empezar por ahí. ¿Qué os empujó a cada uno de vosotros a escribir? Empieza
por ahí, sí. Pues yo realmente no empecé a escribir, es decir, yo he escrito siempre, porque es mi manera de comunicarme. Entonces estudié biblioteconomía y documentación para seguir moviéndome entre libros, que siempre me han gustado muchísimo, y realmente cuando me quedé embarazada y tuve una baja de maternidad tan grande, dije, tengo que llenar este hueco con algo. Entonces aproveché el embarazo y mi baja de maternidad para escribir las dos novelas. Quizás la falta de tiempo anterior no me hizo nunca lanzarme, tenía mis relatos en mis cajones, pero al verme con tanto tiempo libre y tan impedida, pues qué mejor que ponerme con el ordenador. Y surgió de ahí realmente.
Chari.
Yo también fue el tener tiempo. Yo cuando me quedé en el paro, tenía las dos niñas pequeñas, estaba con ellas en casa y de momento me vi con un montón de tiempo también. Leía mucho y llegó un día que dije, me apetece escribir a mí algo, nunca con idea de que nadie lo fuera a leer. Y entonces fue gracias a ese tiempo que me brindaba estar en paro el que yo empezara a interesarme por poder escribir ya de una manera más extensa de lo que hacía. Entonces fue todo un poquito también por eso, por tener tiempo. El gran...
FJ, ¿tú nunca has tenido tiempo?
Yo no tengo tiempo nunca. Estoy siempre hasta arriba. Estoy siempre hasta arriba, pero bueno, realmente el tema de escribir viene porque alguien me dijo, ¿tú quieres ser blogger o quieres ser escritor? Y fue como, ¿eh? Y me dijo, así que si quieres seguir siendo blogger y seguir escribiendo y que te lea la gente y eso, pues está muy bien, pero si quieres realmente llegar a algún sitio y siendo como eres un buen escritor, yo creo que deberías publicar un libro. Y ahí es donde nace como escritor FJ Bravo. Gracias a alguien que dijo, cambia tu forma de ver el mundo, cambia tu forma de ver las cosas y decídete a que te vean en un mundo más global y de otra forma distinta, con otra etiqueta.
Estás ahí un FJ muy serio. A mí me habías contado otra versión.
Bueno, para ligar, pero... No voy a decir siempre lo mismo, ¿no? Tengo que ser un poco más serio. Pero bueno, para ligar y no me sirvió de nada, así que... Gracias, Becker.
¿De dónde nace o cuándo se hace?
¿De dónde nace tu ilusión por escribir?
¿De ilusión por escribir? Bueno, yo ya lo sabéis mucho de los que estáis aquí. Cuando yo era pequeña, mi tía Vicenta Contreras, que por eso mi nombre sube por ella, pues ella era poeta, reconocida en la Villa de Madrid, y se empeñaba en que yo tenía que aprender rima, y cada vez que venía a casa me traía unos caramelos muy jugosos, y para poder comer los caramelos decía, siéntate conmigo que te voy a enseñar la rima. Eso desde los 10 años, así, 10, menos incluso. Entonces yo lo que quería era los caramelos, la rima no me interesaba mucho en ese momento, y luego poco a poco en el colegio, gracias a mi profesor, que voy a estar siempre tremendamente agradecida, pues nos mandaba redacciones como todos los niños, ¿no? Y poco a poco pues empezó a ver en mí un talento literario. Con 11 años dijo, esta niña tiene talento literario. Empezaron a tomarme en serio en casa. Mi tía Vicenta se sintió muy orgullosa porque tenía que tanto caramelo había servido de algo. Y a la adolescencia, pues en el barrio en el que vivía, como era en pleno Carabanchel,
veía cosas que no me gustaban, no servía de nada compartirlas porque ahí estábamos todos viendo lo mismo, así que lo plasmaba en una hoja, me sentía muy bien y cierto día, con 34 años, alguien me empujó y me dijo, todo lo que tienes aquí escrito, que era bastante, desde los 11 años hasta ahora, pues hay que publicarlo. Y sentí un vértigo increíble y maravilloso y por eso estoy.
Pero vamos a seguir hablando de ese vértigo, porque sobre eso va la siguiente pregunta. Cuando comenzasteis a escribir, ¿lo hicisteis con intención de compartir estos escritos o escribís para vosotros mismos?
Yo en principio no pensaba compartir nada, o sea, lo escribía para mí y para las cuatro amigas que me pudieran leer. De hecho, empecé a ponerlo en el blog creyendo que no lo iba a leer nadie y la sorpresa fue que semana tras semana, conforme iban poniendo los capítulos, tanto en WhatsApp como en el blog, la gente se iba enganchando a la historia, la iba siguiendo y más sorpresa fue cuando acabó esa historia y la gente me pidió que la autopublicara para tenerla en papel. Entonces yo sí que nunca pensé dedicarme a esto ni sacar libros.
¿Y qué sensación sentiste en ese momento?
Pues vértigo, porque sales de tu zona de confort, te expones ya a todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir de ti lo que le dé la gana. Está claro que escribimos y no escribimos, lo que escribimos no va a gustar a todo el mundo, pero tampoco todo el mundo opina con respeto, entonces te expones a que te bombarden por todos los lados y te da mucho vértigo. Pero también es verdad que la recompensa de luego lectores que te leen, que te escriben, que te cuentan que les has ayudado en cierto momento, pues eso también te beneficia más que te...
El subidón ese de que un día abres el Facebook y tienes un comentario de
sí,
alguien, ¿no?
Es como la píldora de la felicidad, ¿no? Ese día te has tomado la píldora y ya todo funciona, pero bueno.
Pues yo igual que ella, yo lo escribí porque tenía tiempo y me apetecía tener una novela en casa, mía, y ya está. De hecho, yo iba a encuadernarla con un gusanillo para dejarla bonita y ya está. Pero mi marido me animó, dice, pues envíala a una editorial. Busqué editorial valenciana que coja manuscritos por correo electrónico, o sea, Gantana, tal cual. Y la envié y a los 15 días me contestaron que me publicaban. Llamé a mi marido llorando, nunca llaméis a vuestro marido si tenéis un hijo llorando, porque casi le he dado un paro cardíaco. Y era para decirle que me publicaban. Entonces, la verdad es que yo no lo llegué a pensar, ni tuve un estudio de mercado que voy a publicar, voy a mandar manuscritos, es que no me dio tiempo. Entonces, todo fue muy de sorpresa.
¿Y qué tal la experiencia?
La experiencia ha sido buena. Ha sido buena porque entrar directamente con tu primera novela, que te contestan a 15 días, luego me decían, no, si te contestan de 6 meses a un año. Me contestaban en 15 días. Entonces, la experiencia ha sido muy rápido, pero la verdad que es muy buena y he aprendido mucho ya lo que quiero y lo que quiero, eso también.
FJ, además de ligar, pues...
Pues lo voy a decir, que partiendo de la base de que empecé escribiendo para ligar, con lo cual ya es para que lo lean los demás, pues imagínate ya cuando de repente dices, pues esto no vale para ligar, pero me siento bien haciéndolo, me siento bien compartiéndolo. Y tenía mi blog, y tenía mis foros, y tenía mis chats, y tenía mis historias, mis IRCs, y pues todo vino por los malditos concursos. Empiezas con los malditos concursos hasta que llega uno y te dice, tienes que mandar un poemario entero. Luego te dice un amigo, mándalo a este, que este fijo que tal, y diciendo... Pero si esto es como que a un portero le den el balón de oro, o sea, como me lo den a mí va a ser el primero en toda la historia. Así que, pues la verdad es que siempre he escrito para el público, de hecho, mis poesías, aunque son íntimas, y mis relatos, siempre procuro intentar transmitir lo que siento en ese momento para que quien lo lea, pues lo pueda sentir, ¿no? Que sienta cómo se le eriza la piel, cómo se le ponen los pelos de punta, cómo puede incluso revolverse el estómago, ¿no? O incluso pensar, hostia, pues esto lo hice yo, pero nunca había caído en el sentimiento que puede llevar a la persona a quien se lo hice, ¿no? Entonces, mi objetivo, sobre todo escribiendo poesía, al final es intentar transmitir lo que siento cuando escribo y parece que voy por buen camino por lo que me están diciendo, así que ahí está.
Cuando FJ habla de los malditos concursos, él en Radio Universo Literario, una de las secciones que lleva es hablar de concursos literarios, por eso él solo se chincha un poquito, ¿no? Bueno, La siguiente pregunta.
¿No la has preguntado? ¿No la has preguntado?
Bueno, pues yo ya he dicho que me dio mucho vértigo, pero a ver.
Pues Ana, ahora cuenta con lo que tienes.
Es novela, para es prosa poética, es poesía, y ya sabes que la poesía y la prosa poética es muy personal, suele salir de dentro. Entonces, imagínate, vértigo o... de hacer así.
Pues la siguiente pregunta va sobre cómo combináis vuestros gustos por la lectura y la escritura. ¿Escribís los mismos géneros que leéis? ¿Leéis todo lo contrario? ¿Leéis cualquier cosa?
Leo mucha poesía, eso es cierto. Y libros infantiles, como los de colores, las princesas. Ahora mismo es mi lectura de cabecera todas las noches.
Lógico.
Entonces sí que intento leer del mismo género, romántico, para un poco saber lo que se está publicando y demás, pero de un modo más crítico quizás que el placer lector, porque lo que más me gusta realmente es leer, yo leo mucho, mucho poesía, porque me inspira muchísimo.
Yo lo que más leo es romántica, porque es, la verdad es que es el género que más me gusta. Cuando me siento a leer quiero que me cuenten historias bonitas y que me hagan sentir bien.
¿Romántica o pura, o con esta tendencia nueva de que vamos teniendo, pasamos de la romántica erótica, ahora se está combinando mucho la romántica con trazas negras?
Mientras lleve algo de romanticismo, a mí me da lo mismo. Pero que lleve algo de romanticismo, algo de sentimientos, personas que de verdad te están contando algo.
De
eso
de piel, ¿no?
Exacto, lo que dice él, que leas y que te sientas en la piel de esa persona y puedas llegar a sentir lo mismo que sienten los protagonistas. Por eso a mí me gusta leer novela romántica. De yo, terror o fantasía no suelo leer porque soy muy miedosa y no lo mío.
Yo a veces, cuando leo romántica, tengo la sensación de que hay algunos personajes que son estereotipos, que son casi manquí, que no son personajes reales.
En la novela negra siempre está un policía.
Sí, la policía
que la policía. Es decir, todos los géneros tienen unos personajes prototipados. Es decir, si a la novela negra le quitas al comisario y le quitas el muerto, ya no tiene novela. Si a la novela romántica le quitas el hombre y le quitas la mujer, no tiene novela.
O le pones un nombre con unas condiciones que no llevan la atención.
Si te enamoras de Paco, el del bar,
no te vas a enamorar. No te vas a enamorar.
No te vas a enamorar de Paco.
Para vuestra próxima novela romántica, os propongo un reto.
A ver.
Un personaje que sea que no sea agraciado físicamente.
¿Pero que sea protagonista?
Que sea protagonista y dotarle de otras características para enamorar.
Si quiero seguir en el mundo literario, mejor no lo voy a hacer.
No.
Es decir, no vende. Es decir, tú te metes en una historia que quieres vivir algo, un sueño. Tú quieres vivir
algo diferente a lo que vives el día a día.
Por y ejemplo. Si quieres que el lector simpatice y también sienta algo por Paco el del bar, Paco el del bar tiene que ser
Paco el del bar.
O sea, metro 90,
no,
metro, ojos...
No tiene por qué ser metro 90, un chico normalito, pero que la lectora se sienta y dice, ostras, este chico me gusta, me meto en la historia. Si no, te sientes muy ajeno a la historia.
Voy a dar una vueltecita más. Ya no voy a decir que le pongáis un defecto físico, pero no ensalzar una belleza.
Pero son personas que tienen sus defectos y te pueden caer mal. Es decir, si tú haces un personaje, no puedes ser un personaje plano. Tiene sus defectos, sus carencias, y a la lectora puede decirle, a mí este tío no me gusta esto que hace. Pero si es el protagonista y tú quieres que simpatice con el lector, tiene que tener algo que lo vincule y que le enganche.
Un corazón enorme,
pero un vikingo ya
un poco el tema del físico, que a mí como lector me sirve.
En la romántica creo que es necesario.
Sí.
Yo creo que sí. Si es romántica, erótica, normal.
Yo es que leo de todo. Yo leo todos los géneros, pero el que más me gusta a mí, pues es la prosa, la poesía, y lo que más leo es filosofía griega, romana, las reflexiones de las personas, de los eruditos, es lo que más me apasiona. Y luego leer, leo de todos los géneros.
Bebiendo de esta fuente de la filosofía, ¿no te atreverías con algo de narrativa mitológica?
¿Mitológica? Pues sí, podría ser. Podría ser. Sí me gustaría que sea. Me llama mucho la atención.
Pasamos a la siguiente pregunta, después de que Jota nos contesta.
Sí, está ligando,
Yo estoy ligando. No. ¿Cuál era la pregunta?
Que si lees y escribes los mismos géneros.
Buena memoria. Yo es que leo de todo, y de todo, incluso lo que no me gusta, porque hay que probarlo todo. Y escribo de lo mismo, de momento si escribo lo mismo que leo, quiero escribir más cosas de otros géneros que leo también, tengo que probarme a mí mismo, salir de este confort que tengo. Y es que me encanta. O sea, yo leo sobre todo un tío que me han descubierto hace poco, hace un par de añitos, con un libro que me regalaron, que dije, esto es inocuo, y la verdad me ha enganchado y es una droga, y se llama Haruki Murakami, espero que le den el Nobel. Este año no, porque no hay Nobel de Literatura, lo han suspendido, para el año que viene, que se lo den a él por fin de alguna vez. Y sobre todo, yo creo que sobre todo lo que más así me gusta es todo lo que tenga que ver con misterio, con novela negra, y como no, y por supuesto, los cómics. Un aplauso para los guionistas de los cómics, por favor.
Bien, gracias. Ahora probablemente os voy a hacer la pregunta más personal, que es, ¿os definiréis como escritores? Y si os consideráis escritores, contadnos algo que nos resulte atrayente como lectores para que os sigamos.
El ego del escritor. Yo no me considero
O la marca del escritor, que es lo que todos vamos buscando de alguna manera, ¿no?
Bueno, yo creo que cada uno tiene su manera de escribir, su manera particular, y eso es lo bonito, de que cada uno escribe de una manera, e incluso el lector pueda reconocer un texto tuyo sin saber que lo has escrito tú. Eso no es fácil de conseguir, evidentemente.
Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo, que lo que escribas, pues,
sea identificado.
Lleve tu sello. Pero de ahí a considerarte escritor, lo que sea. Yo es que nunca he tenido el ego de
narrador de historias.
Exacto, juntador de palabras, el tener una manera especial de contar una historia que llegue a la gente y que a la gente le guste leerla y poco más, pero vamos, yo nunca he tenido eso de escritor. Es que no me gustan las etiquetas tampoco.
Como decíamos antes, yo soy juntaletra. Y contadora de historias, no, escritor, sí. Me parece ya.
Solo lo dejas ahí para Vargallosa y media docena,
¿no? Y bueno, yo es que utilizo un lenguaje muy natural, entonces no le doy tampoco muchas vueltas a las cosas. Siempre digo que es como que una. Es tu amiga que te está contando lo que le ha pasado, entonces no hay mucha. No hay manejo del lenguaje, es muy retórico. No, simplemente es una conversación de una
amiga. Pero fíjate, indirectamente me estás contestando a lo que te he preguntado.
Sí, sí, sí.
Eres
sí.
Una escritora de cercanía.
Soy una contadora de historias.
Y que quieres ser cercana.
Oye, sí,
como
cercana.
Si una amiga me lo contase.
Exactamente. Yo en mis novelas no quiero que luego alguien diga, no, es que me ha llegado, me ha. No, es una novela para pasar el rato, para el verano en la playa, te apetece una historia fresca. Romántica, con sus escenas eróticas, y ya está. O sea, no he concebido esta obra como la obra de, vamos, sumo.
Lo has puesto a huevo, le hablas de frescura. ¿Corriges mucho lo que escribes?
A ver, corrijo mucho lo que escribo, pero me pasa lo que habían dicho antes, que tú lo lees mil veces y no lo ves, y luego viene alguien, se lo dejas y dices, esto. Sí, pero lo que sí que soy muy perfeccionista es que me gusta que todo sea real. Si llega a un aeropuerto, como comentaba con Pilar, si va a Ibiza, va al aeropuerto. Si va a Formentera, no puede ir a un aeropuerto. Pues esas cositas, esos detalles, sí que los controlo mucho. Todo lo que comen está en el restaurante donde van. Tú vas al menú y lo vas a encontrar. Los horarios de los aviones, las calles, todo eso sí que me gusta mucho.
Vale. ¿Qué es el primero? ¿No?
Vale.
Pues, a ver, yo me considero, en lo que es la excepción de la palabra según la RAE, sí me considero escritor, pero como antes ha dicho Gascon, que le gusta mucho lo de la filosofía griega y tal, yo soy una persona que siempre me cuestiono todo, y es qué entendemos realmente por un escritor. Porque yo he hablado con mucha gente y hay gente que incluso ha hecho la distinción esa de escritor o poeta, que incluso distinguen entre lo que es un escritor y lo que es un poeta. Entonces, ¿qué entendemos por escritor? ¿Un escritor quién es? El que lleva la vida bohemia de las películas y los libros que estamos hartos de leer, de el torturado con su vela oscura, Alan Poe con el cuervo allí bebiendo absenta. ¡Ay, se me ha ocurrido! Y te escribe 100 páginas y dice, no, oh, y este tío es escritor. ¿Por qué? Porque ha muerto joven, ha muerto pobre y escribía un montón de cosas que no le ha hecho caso de nadie.
¿El detalle de ayer?
Por ejemplo.
Es una anécdota curiosa, estábamos en una feria de libros. Y en ese momento teníamos a dos compañeros firmando. Uno era un chaval joven, normal, era profesor.
Sí.
y llegaron dos señoras de las de antes, ¿no? Y el otro escritor era un señor con un pelo largo por aquí. Y dijo, no, este señor tiene pinta de escritor, tú no tienes pinta de escritor.
Cierto, sí. ¿Qué fue así?
Nos quedamos así todos sorprendidos porque si para ser escritor simplemente tienes que tener el pelo largo, mañana me pongo la peluca.
Claro. Entonces es que al final es eso, ¿no? ¿Cómo te defines tú? O sea, ¿qué imagen o qué definición tenemos realmente de escritor? Entonces, yo mi definición, y que me perdone la gente que tiene publicados libros y todo esto, pero para mí un escritor es toda aquella persona que es capaz de escribir y contar algo que le sucede y, lo más importante de todo, compartirlo con el mundo, porque que lo escribe y se lo guarda en un cajón ya no me parece escritor. Pero esa es mi opinión.
Luego, dino, Paco.
Bueno, pues a ver, yo soy difundidora de literatura. Y dentro de ser difundidora de literatura somos todos, y estamos en un encuentro de escritores, ya que somos escritores, y que en el momento que nos hacen esta pregunta siempre decimos, ¿qué nivel de ventas tengo? Ay, no soy un... Pues es que no voy a decir que soy escritor, sí, somos escritores. ¿Por qué? Porque el nexo de unión que tenemos con nuestros lectores existe. Entonces, yo creo que cuando es el nexo de unión que ha llegado a alguien, indiferentemente del número de lectores, ya está, es escritor. Puede ser gran escritor, mediano escritor, escritor noveno, pero somos escritores, yo lo veo así. Y dentro de que seamos escritores, pues somos difundidores de literatura y gracias a estos eventos, muchas gracias a las personas que lo han llevado a cabo en este maravilloso castillo, pues gracias a este tipo de eventos, que hay muchos escritores como nosotros que están en otros sitios haciendo algo parecido, pues vamos aumentando y vamos pues dando semilla a todo lo que es necesario para la cultura en general, que es la literatura sobre todo, porque es la cultura de la humanidad.
Yo con el tema no tengo problema con las palabras. Cuando publiqué mi primera novela, pues estaba hablando con mi editora en la presentación precisamente porque se presentaba la editorial, el sello editorial en ese momento. Y mi editora me dijo, no, tú a partir de ahora eres escritor y tienes un libro en el mercado, con lo cual es innegable que eres escritor. Con lo cual podemos jugar con eufemismo, ¿no? Vamos a ver, no me voy a comparar con nadie, además yo no vendo nada, os lo digo, ni me preocupo en absoluto. Pero efectivamente, el que escribe, y escribe con la intención de compartir, y además asume los riesgos que cuando tú sacas algo fuera, dejas de ser tú y todos los palos van hacia ti. Y que incluso tú has escrito con una intención y el lector lo puede interpretar de otra manera. Es decir, no, yo lo que he leído de lo que tú has creado no es lo que me estás contando, porque yo estoy dando otra lectura distinta. Esa es la grandeza de ser escritor. Que puedes estar transmitiendo cosas incluso sin saber que las estás transmitiendo. Y bueno, a partir de aquí vamos a empezar con un poquito hablar de estas cositas que tenemos aquí delante. A ver, contadme, Laura, empieza tú a hablarme de tus obras.
Vale, pues la biología Viajame surge de... Yo tengo un amigo que está por ahí, que viaja por el mundo, sin móvil, sin nada, con una mochila. Y de vez en cuando cogía wifi, nos enviaba un relato del viaje, del país donde estaba. Entonces, cuando me junté con varios emails, me gustaban tanto esas experiencias que él tenía por ahí, que dije, ostras, voy a darle un envoltorio a todo esto y voy a inventarme una historia para meter todos esos relatos de viaje. Eso es un poco donde empezó todo. Y entonces surgió el personaje de Elena, que es una chica que viven en Valencia, de hecho viven en el Carmen, y en un momento muy puntual de su vida conoce a Alejandro, que se dedica a viajar por el mundo, está haciendo una parada técnica en Valencia, y ella, que está en ese momento de no quiero saber nada de nadie ni de nada, conoce a Alejandro, que le da la vuelta a todo. Y ahí empieza un poco la historia de ellos, y el dilema de ella, ¿no? El quiero, no puedo, debo, no debo, y lo que me cuenta es que me gusta mucho más que mi vida normal. Entonces, es un descubrimiento personal de lo que ella realmente querría hacer y un enamoramiento que no debería ser. Porque ella le dice, antes de decirle cómo se llama, le dice que se va a marchar.
La dicotomía, corazón...
Exactamente. Es continuamente esa dicotomía. Y bueno, y es una historia, como he dicho antes, es una historia para el verano, es fresca, el lenguaje tiene mucho humor, no es una novela muy dramática, a pesar de cómo empieza.
País de paso, país de destino.
País de paso es la primera parte, país de destino es la segunda, y bueno, y surge un poco los títulos y la portada se ve
que yo pienso que las personas a veces somos como países. Nos conocemos, nos viajamos, hacemos turismo, a veces nos quedamos mucho tiempo, a veces nos quedamos un día o a veces nos quedamos a vivir. Entonces, un poco por ahí lo de viajame. Por ahí va.
¿Sale?
A mí que no me gustan mucho de mis novelas. Yo creo que la gente
pues habla de lo que te apetezca.
Y luego ellas que decidan.
O de lo que has leído que te ha gustado últimamente.
Pero lo que he leído que me ha gustado últimamente. Pues una biología muy chula de trilogía de un thriller romántico que... Sí, la escritora es muy buena, me ha gustado. Pero no me acuerdo la del título.
Te pasa lo que
a mí.
Títulos y autores.
Pero vamos. Y las mías en realidad son. Empecé con esta, que es la que salió en el blog, y la historia de cuatro amigas, en realidad, como cualquiera de las que podemos estar aquí, con sus problemas, con su manera de afrontar la vida, donde se da valor a la amistad, porque creo que es parte importante de nuestras vidas. Son historias de amor, pero no es el típico la típica historia de amor, sino es más la historia de mujeres que luchan por conseguir lo que quieren. Julia es una de las amigas de Quiero Respirar, que sale porque quien ha leído Quiero Respirar quería conocer también la historia de Julia, y entonces se crea el libro ese que no tiene nada que ver, se pueden leer independientes. Y es eso, es historias de sentimientos, de personas, de mujeres que luchan, que se solucionan la vida como pueden, como yo, como ella, como cualquiera. Entonces, son libros para pasar el rato, reírte un poco y cuando acabas decir, jolín, me he quedado a gusto, me he quedado bien, sí que se puede conseguir las cosas y luchas, y ya está, poco más, que los descubra.
Pues, bueno, tengo dos. El primero se me ha quedado en el coche, el pobre. No me acuerdo de él, pobrecito, pero el primero es... Lo que pasa, ya se ha hecho mayor y se va de copas y tiene sus resacas. Entonces, la verdad es que son muy parecidos el primero y el segundo. Si acaso en este segundo, por lo que me han dicho, se nota más madurez, mejor acabado, mejoras en las rimas. Y curiosamente, este segundo y lo que me han comentado me inclina a la progresión como escritor, que esa va, no la abandono, es... cruzar el charco e intentar hacer algo de relato, algo de prosa, porque dicen que les gusta lo que escribo de prosa, entonces pues, vamos a probar, ¿no? Estos dos son dos poemarios, como he dicho, dejo todo lo que siento cuando escribo en ellos. Soy un poeta, digamos, poeta, escritor, desordenado, caótico y estrambótico, por lo que yo escribo, y es que me da igual si está bien escrito o no, porque como yo lo que hago es sentirlo. Luego vienen las traducciones, como digo yo, que son las correcciones, y sinceramente lo único que corrijo es acentos y esas cosas, aunque luego también evidentemente se te pueden pasar, y yo creo que me invento hasta palabras, pero como quedan bien y el sentimiento lo expresa, pues yo las dejo ahí.
¿Qué haces? ¿Colocas un asterisco y no la sacas?
No.
¿O que la saquemos?
Es que por su... No, es que por el propio contexto, según lo estás leyendo...
Sabes algo.
Te sale el significado. Bueno, de hecho...
Eso no es algo original. Había por ahí un... un cómic de viñetas.
Sí.
Que sacó un montón de palabras y yo creo que está la RAE a punto de admitirlas, ¿no?
Sí, cierto. De hecho, el primer libro hay una errata... y no la voy a cambiar, y es una palabra que se ha separado, todo el mundo lee esa poesía y nadie se da cuenta, o sea, la leen y nadie se da cuenta, y luego si alguien ya se pone a buscar es cuando te dicen, oye, ¿tú sabes que hay una palabra que está así? Digo, ¿cuántas veces la has leído? 7. ¿Cuándo te das cuenta? La séptima. Bate el tirón. Entonces, yo orgulloso de los dos poemarios, el que quiera leerlos que los sienta, que el que quiera comprarlos después los compre, y ya está. Si es que no hay mucho más, habla de poesía pura y dura.
Vascon, háblanos de tus palabras.
Bueno, pues yo os invito a leer mis palabras ahogadas, que son palabras que seguramente os sentáis reconocidos. Es prosa poética, son reflexiones, y son las reflexiones que he tenido desde los 11 años, hasta ahora que casi tengo 40. Y bueno, es un libro que tiene palabras selladas, que es el primero que publiqué, y Palabras Ahogadas, que es el segundo que publicaron. En Selladas va desde los 11 hasta los 24, y el siguiente pues hasta a la edad que tengo ahora. La diferencia que hay en Palabras Ahogadas es que como leo muchas versiones griegas,
pues dice, lees de lo que lees, escribes de lo que lees, es verdad. Y yo me doy cuenta que es verdad. Cuando ya te pones un poquito a decir, voy a mejorar todo esto, ¿no? No, 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 que sea lo que sea, lo que surja, a ver si puedo mejorarlo, pues empiezas a ponerle tintes de lo que sueles leer. Y como a mí me gusta lo griego, pues en las primeras reflexiones se pueden notar unos tintes griegos y el resto, pues es pues, de esa niña, ¿no? Desde los 11 años hasta los 24. Yo creo que nos deshumanizamos cada día más, porque vamos muy rápido, esto siempre lo digo, que me venga a ver, me dice siempre lo mismo, vamos muy rápido por la vida y pensamos en el trabajo y todo lo que tenemos que hacer cada día y no nos damos cuenta, ¿no? Que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y la mejor manera de cuidarnos es reflexionar ante la vida, ante lo que hacemos, ante cómo nos comportamos con los demás y ante lo que nos pasa, y a veces pues es como un bálsamo, ¿no? A mí mis reflexiones son como un bálsamo para mí misma y sentir que los lectores son un bálsamo para ellos también en otras ocasiones, pues yo con eso ya me siento más feliz.
Bueno, y para terminar ya, cada uno contad lo que os apetece como queráis, pero me gustaría saber algo de vuestros proyectos como escritores, obviamente.
Pues yo estoy ahora de descanso total. Sí. No, pero sí que tengo algún proyecto. Una antología solidaria, hice la primera con las 30 mujeres fascinantes de aquí de la historia de Valencia, con Vinatea. Y ahora, después del verano, saldrá otra antología, también sobre mujeres, pero esta vez no va sobre una mujer determinada en la historia de Valencia, sino sobre mujeres que viven en Valencia y se desarrolla todo en Valencia. También será solidaria, porque he descubierto que la manera de poner un granito de arena como juntadora de letras, pues es precisamente esa, la de poder hacer relatos para antologías que ayuden a los demás. Y si con el don que uno tiene puede hacer que esos libros ayuden a la gente, pues bienvenido sea. Además, colaborar con Vinatea ha sido una de las mejores experiencias que he tenido a nivel profesional en estos últimos años. Y mientras me sigan queriendo tener con ellos, pues yo ahí estaré dejando mi relato. Luego tengo otro proyecto, pero de ese aún prefiero no hablar, que luego se estropea.
Hemos empezado a hablar de tu primera novela,
sí.
Eran cuatro amigas. Hemos hablado que sacaste a Julia, que era una,
sí,
de esas cuatro amigas. ¿No hay por ahí un proyecto de sacar algo de cada una de las amigas?
Sí, bueno, luego son cuatro, irán saliendo los de las otras amigas, pero vamos, eso...
A más largo plazo.
A más largo plazo. Yo no escribo tan a prisa. Tengo dos niñas pequeñas y el tiempo no me da para más.
Vale, muy clarito, ¿no? Laura...
Pues estoy terminando la siguiente novela, que va a ser solo un libro, no van a ser dos, pero no sé cuándo la voy a publicar, no tengo prisa ni nada. Y ahora me estoy metiendo más en el mundo infantil, que es un proyecto que aún está un poquito en pañales, y creo que voy cambiando de género.
Sí, sales de tu estado de confort y vas buscando tu nuevo estado de
Exactamente.
Confort.
Exactamente, y creo que ahora es infantil. He pasado, sí, de la erótica al infantil.
Vamos,
así.
A pañales.
Es lo siguiente, ¿no? Después de la erótica vienen,
claro,
los bebés, ¿no?
Sí.
De hecho, lo mismo.
Yo también estoy con el cambio. FJ, cuéntanos.
Yo ahora mismo
¿esa novela para cuándo?
Es lo que te iba a decir, que yo ahora mismo me estoy... Estoy redescubriendo y me estoy... Y estoy aprendiendo. Cosas nuevas, entonces tampoco tengo prisa. De hecho, creo que ese es el error que he cometido en el pasado, el tener mucha prisa. Y entonces, yo estoy ahora aprendiendo, escribo todos los días algo, voy escribiendo, voy viendo, voy redefiniendo, voy adentrándome en un mundo que para mí es desconocido y me está gustando, que es lo malo. Me está gustando, entonces...
Que en las mesas anteriores hemos tenido escritores que defendían las dos posiciones. Escritores que escribían por impulsos y cuando les venía, y otros que dicen que no, que la disciplina de escribir es sentarte a escribir todos los días.
Uh-huh.
Yo creo que todas son válidas, que cada,
sí,
uno es el mismo y sus circunstancias.
Sí,
¿no?
Sí, pero además, date cuenta que... Yo no sé, yo creo que me habéis oído mil veces decirlo, que tanto en la poesía como en la escritura, tú no puedes poner barrotes al campo. Entonces en la escritura es lo mismo, o sea, tú no puedes llegar a decir, no, yo todos los días voy a escribir una hora. Tú escribirás lo que tengas que escribir, después tocarás la guitarra, te tirarás en el sofá, te irás a beber cerveza. Para eso eres escritor, para emborracharte. O sea, y que nadie te diga nada. ¿Tú por qué te emborrachas? Porque soy escritor. Ala, muy bien.
Yo ya es que te veo allí en tu casa, delante del ordenador, con el cubata al lado y un cigarrito de no sé qué.
Tengo bares cerca, entonces ya. Yo bajo, me gusta que me dé el aire.
Bajo, cuéntanos tú.
Bueno, pues yo llevo los novelistas que estáis aquí vais a ver, yo llevo tres años para terminar una novela. Es una novela que cuando esté publicada, bueno, se me va a caer la lágrima. Es muy reflexiva, trata de unas personas que van a tener unos problemas, ¿no? Y el lector lo que va a ver es se va a meter, se va a adentrar en esos pensamientos, porque como yo siempre estoy con las reflexiones, pues los protagonistas, todo lo que hacen, lo que va a hacer es que el lector piense, ¿no? Se meta en esa cabeza y diga, ¿cómo hace esto y por qué no hace esto? Y puede llegar a defenderle en casos que tal vez no lo defendería, ¿no? En la vida real. Y trata de eso y está ambientada en Aranjuez. Y no puedo decir nada más.
Entonces ya tiene ganas de un escritor, un lector.
Ya tengo, sí, lo he hecho apostar. Digo, para vender una poco de casa. Y el resto, pues nada, tengo una antología contra el maltrato que saldrá en breve con nuestros amigos de Prolos y de la Sociedad Propiedad Independiente. Y tenemos varias antologías con libros, ya sabemos. Y el resto, pues bueno, por la radio, ya sabéis, se ve por los institutos y se ve difundiendo literatura.
¿Queréis añadir alguna cosita alguno?
Que este evento está siendo la bomba.
Pues yo agradezco. Espero que haya sido satisfactoria y sobre todo decir que el lugar me encanta. Gracias a Mireia, gracias a Vanessa y espero a venir de nuevo a estar aquí. ¿Vale?
Ya llegamos al final de la emisión, Adolfo. Ha sido un placer volver a escuchar lo que ocurrió en el Aquas y te esperamos, pues, cuando tú quieras, con los brazos abiertos para la semana que viene.
Bueno, amigos de Universo Literario, ha sido un placer para mí estar nuevamente una noche con vosotros y espero que no sea la última que estemos compartiendo. Un abrazo a todos, buenas noches, Vascon. Buenas noches, compañeros.
Pues amigos de Universo Literario, esperamos que hayáis disfrutado de la emisión de hoy. Hoy vamos a invitar a que paséis por la Feria del Libro de Fuenlabrada, que vamos a estar varios componentes de Universo Literario firmando en la caseta de la librería Bravo a partir de las 6:30. Y os vamos a invitar a muchos otros eventos porque tenemos una agenda muy apretada, así que tomad nota, porque la semana que viene vamos a venir con muchas otras novedades. Muchísimas gracias por estar aquí con todos nosotros bajo este árbol. Y como siempre os digo, que dormáis muy felices. Hasta el miércoles que viene.